Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, my friends? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Realmente estoy muy emocionado porque tenemos un gran invitado que ahí en los conectes que salieron de otros colegas. Hoy tenemos la oportunidad de recibir al candidato a doctor Pedro Márquez Zacarías. Pero para que se dé una idea, es purépecha de Concepción, biólogo de profesión y músico de frustración. Ya nos contará más adelante sobre eso. Y a grandes rasgos estudió la licenciatura en investigación biomédica en la Facultad de Medicina en la UNAM. Y actualmente, como mencioné, es candidato a doctor en biología cuantitativa de la Georgia Tech. Él está interesado en muchos temas, particularmente podríamos decir que es complejidad biológica. Y hoy vamos a hablar, dentro de muchas cosas, de transiciones evolutivas. Yo no había, debo de confesar que no había escuchado nada de eso. Tal vez inconscientemente sabía que existía ahí, pero no le había puesto nombre. Y hoy Pedro nos va a ayudar a reflexionar sobre eso. Muchos puntos vamos a atacar, entonces esperemos que lo disfruten. Y pues nada, Pedro, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias por invitarme.
Vamos con la primera pregunta, que podría resultar un poco básica, pero es importante conocer otros puntos de vista. Y lo primero es, ¿qué es la vida como fenómeno y como objeto de estudio en la biología? Sabemos que actualmente no hay una definición total, ¿no?, de la vida, pero desde tu perspectiva y desde tu formación, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Esa es la pregunta que yo esperaría que nos quitara el sueño a la mayoría de los biólogos. Pero al mismo tiempo siento que es la pregunta que está más descuidada también en la mayoría de los campos, incluyendo los campos de la astrobiología, lo cual puede sonar un poco interesante que lo diga, porque en general la astrobiología trata de estudiar la vida de manera general, o sea, no solo lo que pueda pasar en la Tierra, sino en otros planetas. Pero siento yo que algo en lo que se ha descuidado al estudiar la vida es justo lo que mencionas, estudiarla como un proceso, como algo que no es una entidad física que puedes apuntar y decir, ah, mira, aquí está la vida. O vas al océano, encuentras un pescado y dices, mira, ahí dentro del pescado hay algo que se llama vida. No es un algo tangible, no es algo material. O vas al desierto y te encuentras con un camello y dices, mira, dentro del camello también hay algo que es la vida y aquí está y lo puedo identificar. No, eso no es posible. También a nosotros, siendo seres vivos, y a muchos modelos de estudio que pudiéramos tener, desde bacterias hasta camellos, ballenas, ¿qué es lo que unifica a todos nosotros? ¿Qué es un patrón de comportamiento que unifica a todos? Pues la vida. Pero al ser algo no material, siento yo que eso es lo que se ha descuidado un poco, porque en el desarrollo de la ciencia moderna, una cosa en la que somos muy buenos es estudiar en la materia, cosas tangibles, y creo que eso se debe por diversas razones históricas, principalmente, digamos, victorias históricas que tuvo la física y la química al encontrar los átomos, encontrar partículas que forman este modelo estándar en la física. Entonces, al desarrollar otras ciencias, la biología era más que nada historia natural antes de la era moderna, y la gente se dedicaba a describir animales y plantas en una forma casi filosófica. De hecho, la ciencia moderna es una evolución de la filosofía natural. Entonces, esa parte se ha perdido, y con el nacimiento de la biología molecular en 1950, la gente se empezó a decir, bueno, hay que encontrar las cosas tangibles de la vida, ¿no? ¿Qué hay dentro de una célula? Hay que destruir la célula y encontrar dentro proteínas, DNA, ARN, lípidos y otras moléculas, y eso es lo que conforma la vida. Entonces, desde ese, digamos, arco histórico en el nacimiento de la biología molecular hasta ahora, siento yo que enfocarnos tanto en este tipo de cuestiones materiales, se ha perdido el estudio de la vida como un fenómeno no material. Entonces, para mí, eso es lo que estaría muy interesante, pues generaciones después, incluyendo quizás la mía, generaciones de científicos, que digan, bueno, después de todas estas décadas que hemos intentado encontrar algo dentro de las células, algo material que realmente pueda definir la vida, y que no lo hemos conseguido, porque como bien dices, no hay una definición de la vida, quizás haya un camino que no se basa en eso, sino se basa en el estudio de patrones de comportamiento de los seres vivos. Y eso tiene que ver con la biología teórica. A grandes rasgos, esa es mi concepción básica de qué es la vida y cómo se debería estudiar.
Sí, Pedro, esto que tocas es bastante interesante, porque acá, para que la banda más o menos tenga idea, hoy sabemos, y eso es entre comillas, sabemos que la vida, o la unidad fundamental que compone la vida, que es la célula, tiene componentes fundamentales, como bien mencionas, son materiales, es decir, material genético, lípidos y metabolismo, ¿no? Pero eso es una concepción muy reducida, si se podría decir, o lo más básico que puede tener la vida, porque sabemos que la suma de las partes en este caso no nos da ese todo, que es la célula, que es algo muy complejo. Y rescatando esto último que mencionaste, y desde la perspectiva que tienes, que también es importante considerarla, ¿qué papel tiene la biología teórica en estos estudios de la vida? ¿Cuál es la concepción? ¿Cómo ataca este problema la biología teórica?
Esto de nuevo, y quizás suene raro que quiera hablar de la historia cuando estamos hablando de algo científico, pero creo que es importante mencionar también que históricamente todos le hemos dado un papel muy, muy importante a áreas teóricas de la ciencia, como por ejemplo la física teórica. Y la física teórica ha producido muchas predicciones importantes que luego algunas se han confirmado, algunas todavía no. Pero fuera de aquellas ideas en la física teórica que se hayan confirmado, hay muchísimas ideas de científicos, por ejemplo, de cuerdas o los multiversos, cosas incluso como que si vivimos en una simulación. Eso, la gente, tanto el público en general como los científicos, lo toman algunos más en serio que otros, pero se le da su lugar dentro de la física. En la biología no sucede lo mismo. En la biología, el rol de la teoría ha sido un poco menospreciado en el sentido de que solo se le ve un valor cuando produce alguna predicción que se pueda verificar en un laboratorio o en una observación de campo. Y eso es algo que ha sufrido la biología teórica desde el inicio. De hecho, la mayoría de las primeras nociones y trabajos fundamentales de la biología teórica tuvieron que ver con cuestiones empíricas también. Por ejemplo, ver qué tanto cambia la proporción de alelos en una población, o sea, teoría de genética de poblaciones. Eso fue una de las primeras olas de la biología teórica. Producir modelos de cómo las corrientes eléctricas se propagan en los nervios. Todo siempre tenía que estar arraigado en una base empírica. Entonces, no se le ha dado la oportunidad todavía, pienso yo, a la biología teórica que no produce ese tipo de predicciones, porque hay teorías en la biología, pienso que necesitan ser más descriptivas y menos predictivas. Por ejemplo, hablábamos hace un momento sobre la vida como un proceso, como algo no material. No hay forma en que una teoría prediga algo no material. Realmente la teoría, ahí el rol de la teoría, en, por ejemplo, una teoría, si es que hubiera una teoría sobre qué es la vida, sería una teoría descriptiva justamente de cómo se organiza la vida. Y ahora que menciono cómo se organiza la vida, eso también tiene que ver con el concepto de organismo. Un organismo es un sistema vivo, pero en general lo que ha sucedido, y esto es muy curioso también, es de que en la biología el organismo se ha relegado también porque nos hemos enfocado bastante en estudiar estructuras superorganísmicas como poblaciones, teoría de genética de poblaciones, evolución que ocurre en poblaciones de seres vivos. Y también nos hemos enfocado en estructuras suborganísmicas como las moléculas, el DNA, las proteínas y todo lo que hablamos, que son los componentes materiales de la célula. Pero el organismo en sí mismo, que es como tú dijiste, la célula es un organismo que es la unidad básica de cualquier ser vivo, se ha relegado y no hay realmente una teoría del organismo. Y el organismo tiene que ver con organización. Y la forma en la que tú estudias una organización no es realmente enfocándote en sus estructuras materiales, sino justamente en cómo se relacionan esas cosas. Y ese es el concepto, siento yo, clave que podría empujar a ciertas áreas de la biología teórica, específicamente las que se dedican a estudiar el origen de la vida, enfocarse más en las relaciones que existen, las relaciones funcionales dentro de la célula o dentro de algún otro organismo. Y ese tipo de estudio que podríamos llamarle biología relacional es algo que no se ha desarrollado de manera importante. Hay ciertas áreas de la física moderna que han tratado de llegar, por ejemplo, a cuestiones de complejidad y de organización vía estudio de teoría de redes o grafos, lo cual es una teoría relacional. En la teoría de redes o grafos, lo que tiene son nodos que están conectados por lo que se llaman edges en inglés, y estos que representan las relaciones entre los nodos. Entonces puedes representar un sistema, por ejemplo, en una sociedad, cada individuo es un nodo y todos los bordes o conexiones son las relaciones entre estos individuos. O dentro de una célula tienes redes metabólicas y puedes representar metabolitos o reacciones mediante estas conexiones entre los nodos. Entonces, aplicar un tipo de teoría relacional nos ayudaría a entender cuál es la estructura realmente de un organismo que no depende necesariamente solamente de su estructura material. Y ahí es donde pienso yo que podría haber un gran progreso en la astrobiología. Porque fíjate, esto es algo muy curioso que me sucede cuando leo o hablo con personas que estudian astrobiología, y es que la mayoría de nosotros, incluido yo, cree que es seguro o no hay razón por la cual no haya vida en otros planetas, entonces decimos, desde luego que hay vida en otros planetas. Pero al mismo tiempo, estamos enfocados tanto en estudiar ADN, ARN y cuál vino primero en la evolución de la vida, etcétera, que es una cuestión meramente material, que si alguna vez llegáramos a otro planeta y viviéramos algún tipo de organismo moviéndose y haciendo cosas, y dijimos, ah, mira, encontramos vida. Pero si llevas microscopios y toda la tecnología que tenemos que está adecuada para las cuestiones materiales de la vida en la Tierra, y no encuentras ADN, y no encuentras ARN, y no encuentras lípidos, y encuentras algún otro tipo de moléculas, pero no hay una teoría que te va a llevar desde las moléculas que vayamos a encontrar allá, que pueden ser absolutamente distintas a la teoría del organismo que estás viendo allá, y a lo mejor hasta tienen tecnología allá y todas estas cosas en la ciencia ficción, ¿no? Lo cual es muy curioso porque estamos pensando que sí vamos a encontrar vida, pero aun que la encontraras y que vieras ahí a todos los organismos, si ellos tienen una base material distinta y una bioquímica completamente distinta, nuestro lenguaje científico es muy pobre. No podemos hablar sobre ese tipo de organización. Quizá podemos tomarles fotos, podemos, no sé, agarrar un espécimen y traerlo de vuelta a la Tierra, pero no va a haber forma de que describamos qué está pasando en esos organismos, porque nuestro lenguaje científico está solamente adaptado para el tipo de vida que conocemos en la Tierra.
Sí, esta parte que mencionas, ya me corregirás. O sea, yo lo veo como, a ver, estamos demasiado sesgados en tratar de describir, entre comillas, la vida como la conocemos, ¿no? O sea, sabemos cuáles son los componentes de la vida, pero lo que no sabemos es cómo esos componentes interaccionan y pueden producir algo que en algún momento lo leí, es propiedades emergentes, ¿no? Que podemos pensar que es la vida. Y mencionaste una palabra muy importante que es complejidad. Desde mi punto de vista, el hueco, así el gran hueco que tenemos los científicos en estos estudios de origen de la vida es como, a ver, vamos a suponer que ya sabemos todo, digamos, los bloques de construcción, los legos que forman una célula. El problema es que si nosotros tenemos todo eso y los mezclamos, no nos va a dar una célula o un organismo vivo, ¿no? No sabemos qué propiedades o cómo tienen que interaccionar esos componentes para que emerja la vida, que es justamente, esto puede sonar medio abstracto, pero es tan real que, pues, obviamente ahí está el hueco, ¿no? Y esto también cuando platico con la banda, automáticamente cuando dicen el primer organismo vivo, pues es que ese primer organismo vivo no es algo trivial. Y rescatando esta frase que mencionaste, dentro de este organismo es muy complejo, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo entiendes esa complejidad biológica? ¿Qué es complejidad desde el punto de vista de la biología teórica?
Bueno, esta es una pregunta fascinante y que la mayor parte del trabajo que existe hasta ahora se ha dado desde la física. De hecho, el premio Nobel de Física este año fue dado por estudios en complejidad relacionados también al cambio climático, pero también a cosas más básicas sobre la teoría de la complejidad. De nuevo, hablando de la historia, existe esta frase clásica que es que el todo es más que la suma de las partes, que viene desde Aristóteles. Y realmente eso es, en términos sencillos, eso es lo que es la complejidad. Y lo que implica ya en el estudio científico de algún sistema que podamos llamarle complejo, es de que tú necesitas un nuevo lenguaje, una nueva forma de describir un sistema que no puedes usar cuando describes sus componentes. O sea, aquí ya te habla de una disyuntiva en la forma en la que puedes describir un sistema, por ejemplo, multicelular como nosotros. El lenguaje que usas y los conceptos que usas no aplican y ni siquiera tienen relevancia al nivel inferior que podría ser en niveles de células sencillas. Y al mismo tiempo, cuando describes lo que sucede en una célula sencilla, en una célula individual, el lenguaje que usas y los modelos que usas para describir células individuales no aplica para describir moléculas y componentes moleculares que están dentro de la célula. Y así te puedes ir hasta que llegues, me imagino, al modelo estándar de la física y partículas subatómicas. El lenguaje que usas para describir esas partículas subatómicas es totalmente distinto al que usas para describir moléculas, para escribir células y para escribir al organismo multicelular. Entonces, esta diferencia entre niveles no solo es una diferencia real que existe en la naturaleza, sino es una diferencia que implica que nosotros como científicos necesitemos nuevos lenguajes para describir estas cosas. Y por lo tanto, la complejidad para mí se puede decir que al momento en el que es difícil hablar sobre todos los sistemas usando el mismo lenguaje o sobre algún sistema en particular, entonces te das cuenta de que hay algo más allá y el sistema muy probablemente es un sistema complejo.
¿Qué onda, amigos? Hacemos una pequeña pausa para recomendarles una serie de podcasts de un tema que todo el mundo está súper pendiente, que es la COP26, donde básicamente es una reunión donde muchos líderes mundiales y muchas personas relacionadas al cambio climático están buscando analizar sobre qué pedo con los acuerdos, promesas y tensiones acerca de las proyecciones que va a haber del cambio climático, ¿no? ¿Cómo estamos y la realidad detrás de este pedo? Y bueno, este podcast lo pueden encontrar en Reporte Sandía, donde logran sintetizar de manera muy, muy chida toda esta información y lo acompañan. Comparten de manera muy amena. Y también me gustaría recomendarles todos los podcasts que salieron a partir de la escuelita de Planeteando 2021. La neta es que hay mucha banda que está iniciando sus proyectos, que quiere compartir sus ideas y está trabajando, ¿no? Fue un muy buen primer paso, entonces chequen la página, ahí está todo el material para que se den una idea de todos los proyectos que vienen en puerta. Sin más, seguimos con esta grandiosa entrevista con Pedro. Chido.
Esto es, o sea, es cañón en el sentido de que, corrígeme si lo estoy interpretando mal, es que, a ver, nosotros tenemos ciertas definiciones o ciertos conceptos que funcionan para algo muy específico, pero a veces nuestro error, no diría error, o sea, ese sesgo que tenemos será que para tratar de describir otros procesos, otros fenómenos, seguimos arrastrando esos mismos conceptos y ese es el problema, ¿no? Que tal vez esa no es la respuesta para poder describir esos nuevos fenómenos. Esa nueva complejidad que llama, porque estamos rescatando lo que nos funciona para algo y no precisamente va a funcionar para el otro. Es por eso que tenemos que desarrollar nuevas herramientas que, si bien entiendo, es toda esta área de estudio que es complejidad, ¿no? No sé, corrígeme, el problema es definir conceptos básicos para algo, un fenómeno bien específico, y así aplicar otros nuevos conceptos para un fenómeno más desarrollado o algo por el estilo. ¿Estoy bien en esa interpretación o realmente ya
no, me hice definitivamente bolas? No, sí, es exactamente lo que estaba diciendo. Y yo siempre vuelvo a este concepto de lenguaje, aunque suene medio vago, pero cualquier modelo teórico es realmente lenguaje, solo que al momento de hacer un paper, pues necesitas poner alguna ecuación y decir, pues X significa esta cosa, pero realmente los modelos vienen de primero tener una concepción en lenguaje claro, en lenguaje simple. Y entonces, al definir eso, un modelo que aplica a un sistema pero no aplica a sus componentes, entonces te das cuenta que hay complejidad ahí. Y sí, es exactamente eso que estás diciendo. Y como los modelos más celebrados vienen de la física, hay mucha gente que piensa que cualquier cosa se puede describir desde la física, digamos como una forma extrema de reduccionismo, decir que la física puede explicar cualquier cosa, incluida las sociedades, incluido por qué hoy te levantaste tarde o por qué te levantaste de mal humor. Pero para mí eso es imposible, porque realmente hablar, por ejemplo, de levantarse tarde o de levantarse con el pie derecho, esas son cosas, son lenguajes de nuevo que aplican solo a este nivel, al nivel de, pues no sé, de tu vida diaria, tu rutina, que no tienen el más mínimo relación o no tienen sentido al hablar del modelo estándar de la física o de las partículas subatómicas, o que si un átomo empujó a otro y ese átomo empujó a otro que te hizo que te levantaras tarde o con el pie derecho, eso no tiene sentido. Realmente es como invocar una fuerza vital, pero tratar de reducir toda la física es como invocar una fuerza vital, y eso de invocar una fuerza vital fue una de las cosas que los físicos criticaban de la biología. Y para mí también es negar que existe complejidad. Decir que todo se puede reducir a teorías físicas es negar que hay complejidad.
Sí, esto que mencionas también es importante, ¿no? A veces estamos muy casados con esa idea de intentar unificar, ¿no? Todo. todo el conocimiento en una teoría que funcione y que se pueda extrapolar a cualquier concepto, pero eso no es posible. O sea, la naturaleza es tan diversa y hay tantas cosas que desconocemos que pienso que eso es un sesgo que tenemos muchos los científicos en cualquier área de investigación, ¿no? Y retomando esta parte de cómo son estos caminos o estas diferencias entre un concepto y otro, ¿cómo nos podrías decir acerca de las transiciones evolutivas? ¿Cómo relacionamos este concepto de transición evolutiva con la complejidad biológica que estudias?
Bueno, las transiciones evolutivas es un marco conceptual desarrollado por John Maynard Smith y Earl Shaftesbury hace como 25 años, y su función es al ver todas las formas biológicas que conocemos, desde sociedades muy complejas hasta bacterias que algunas personas piensan que son sencillas, pero para mí tienen la misma complejidad que una sociedad humana. Ellos dicen, bueno, en toda esta diversidad de formas biológicas, ¿cuáles son algunos procesos que podrían guiar saltos o aparentes saltos en la complejidad biológica? Ellos admiten, y de hecho han hecho revisiones de su teoría. Bueno, John Maynard Smith ya murió, pero Earl Shaftesbury sigue trabajando en esto. Ellos admiten que los niveles dentro de estas transiciones evolutivas son debatibles. Por ejemplo, ellos al principio decían, bueno, la transición de la no vida a la vida, luego la transición de moléculas individuales que se replican a como a genomas o a complejos macromoleculares que se replican colectivamente, y bueno, ya que tienes una célula, la transición de esa célula a un nivel multicelular, y ya que tienes un nivel multicelular, hay una transición a unas tipo de sociedades que se llaman eusociedades o sociedades reales. Eu viene como de verdadero. Y este tipo de sociedades son como las abejas o algunos otros insectos. En estas colonias, por ejemplo, tienes que solo la reina es la única que se puede reproducir y todos los trabajadores no se reproducen. Entonces, evolutivamente no tienen un papel realmente ellos. Y es lo que sucede también en organismos multicelulares como nosotros. La mayoría de nuestras células no van a dejar descendencia en tiempos evolutivos, en escalas de tiempo evolutivo. Solo las células de la línea germinal van a hacerlo. Entonces, dado que estas similitudes y también estas diferencias se pueden encontrar en muchísimos organismos, ellos por eso propusieron esta teoría como para, en cierto modo, no para unificar toda la biología, sino para darnos un lenguaje común en el que gente que estudia sociedades de insectos puede hablar con gente que estudia evolución de la multicelularidad, y gente que estudia evolución de la multicelularidad puede hablar con gente que estudia el origen de la vida. Entonces, de nuevo vuelvo a que nos da un lenguaje común, y entonces ahora hay conferencias y papers en los que puedes referirte a este marco conceptual, aunque estés hablando de sistemas muy, muy lejanos evolutivamente. Entonces, ese es el valor de este marco conceptual.
O sea, el pedo es que, a ver, a mí se me hace así algo impresionante. ¿Qué tiene que pasar? O sea, a lo largo de la historia del planeta y de la vida, ha habido muchos cambios, ¿no? Estos cambios o estas transiciones, sí, justamente. Pero a mí lo que me causa así como mucha, no sé, emoción, es que, a ver, en algún momento de la historia de la vida había células, pero ¿qué tiene que pasar en el ambiente o entre esas células para que ahora ya no sea unicelular, sino que sea pluricelular? Y esto se puede extender. Estaba revisando algunos de los papers que me compartiste, incluso tu trabajo, y coincidió que ahora terminé de leer un libro que se llama, no sé si lo has conocido, en algún momento habla de él, de eso el autor, es de Homo Deus, el autor de Yuval Noah Harari, es muy bueno y habla de estas transiciones. Por ejemplo, él en algún momento menciona que ¿cómo pasas de homínidos o todos nuestros ancestros del hombre a formar Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens. Y todas estas transiciones, ¿qué tiene que pasar para acceder a esos saltos evolutivos, si se quiere llamar así o si se puede llamar así? Y eso, rescatándolo o tratando de hacerle una pregunta, ¿cómo podríamos entender o los mecanismos o requisitos básicos para que se dé una transición evolutiva? ¿Y de qué depende todo esto?
Sí, bueno, al final creo que depende del ojo del investigador. Hay muchos, por ejemplo, hay investigadores que después han propuesto transiciones planetarias, transiciones en sociedades, en lenguajes. Y realmente la idea es de que la transición es una fase que te da muchas nuevas propiedades a otro nivel que no existían a nivel anterior. Y, por ejemplo, en el caso de la evolución de la multicelularidad, que es lo que estudiamos en nuestro laboratorio, hay muchas condiciones que podrían producir a una población de células individuales a que se hagan un colectivo ahora, un organismo multicelular o, como dices, pluricelular, que dependen muchísimo del contexto y del medio ambiente. Y que también hay una cosa que quisiera enfatizar, es de que el origen de una característica biológica y su evolución son cosas completamente distintas. Como sabemos, por ejemplo, las mutaciones en los genomas son realmente aleatorias y, por lo tanto, el origen de alguna nueva característica en general es aleatorio. Entonces, tener un mecanismo específico, por ejemplo, para formar grupos de células, puede darse en una mutación que hace que una proteína sea pegajosa y que este tipo de pegamento biológico junte varias células, y eso en su origen pudo ser puramente aleatorio. Ahora, el origen, como dije, es distinto a la evolución misma, ya que tienes fuerzas evolutivas actuando sobre estos nuevos organismos, puede haber muchas condiciones que favorezcan que se mantenga este grupo. Ahora, ya que tienes un nuevo grupo de células, ahora que es un organismo multicelular, hay condiciones que a lo mejor no son favorables para las células individuales dentro de este grupo. Por ejemplo, la difusión de nutrientes puede ser no tan efectiva en un grupo de células a que si las células estuvieran individualmente viviendo en su medio ambiente. Y de hecho, esta es una de las características que vemos en animales complejos como nosotros y como plantas, es de que la difusión de nutrientes es una condición que debe de ser satisfecha de manera muy eficiente. Por eso tenemos sistemas circulatorios, tanto nosotros como las plantas, como la mayoría de los animales que son macroscópicos o que tienen muchos miles y millones de células. Pero al principio, en esta transición justo al punto de la innovación biológica, pudo ser que esta no era una condición tan importante porque pues solo eran grupos pequeños de células. Entonces, lo que sucedió es que primero debió haber alguna presión selectiva que hiciera que este grupo se mantuviera. Entonces, esta es una de las ideas que se maneja en el marco de las transiciones evolutivas, de que debes de mantener al grupo. Y el grupo debe de reproducirse como grupo también, porque si tienes un grupo que después se disocia o se reproduce principalmente como células individuales, las presiones selectivas pueden seguir actuando al nivel de células individuales y no transferirse este enfoque de la selección al nuevo nivel. Entonces, eso es otro componente importante, de que los procesos evolutivos deben de reenfocarse a actuar más en el nivel superior que al nivel inferior, porque si tuvieras aún selección a nivel de células individuales, puede haber linajes celulares que se disocian del grupo y que como que se revierte esta transición evolutiva. Y de hecho, un caso interesante en la cuestión de los animales complejos y multicelulares como nosotros es el cáncer. En el cáncer lo que sucede es de que hay algunas células que adquieren mutaciones que benefician a la célula individual. ¿En qué sentido? En que la célula se puede reproducir más rápido que las células adyacentes y como que se rompe la conversación entre el nivel inferior y el nivel superior, y entonces las células dejan de coexistir en este organismo multicelular y para fines prácticos se vuelve una población de células individuales. El tumor es una población de células individuales y esta es una forma de ver cómo es de que la selección o las fuerzas evolutivas deben de actuar al nivel superior para mantenerlo y para tener innovaciones biológicas que ahora solo tienen repercusión o que son las repercusiones más importantes al nivel multicelular. Y esto aplica para la mayoría de las otras transiciones evolutivas.
O sea, si se puede dar una receta para llevar a cabo una transición evolutiva, si bien entiendo, es primero una formación, un mantenimiento y una transformación, ¿no? Pero aquí me gustaría recalcar esta parte. Nada sirve tener esto. Es como de nada sirve producirlo si no se queda. Y para que se quede tiene que haber presiones de selección, que pueden ser muchísimas, que favorezcan eso, ¿no? Que eso, pues, oye, y respecto a esto, estos conceptos para llevar a cabo unas transiciones evolutivas, ¿cuántas ha habido? Y si partimos de estos conceptos de que es posible generar nuevos niveles de complejidad, ¿cabría la posibilidad de tener otras nuevas transiciones evolutivas en un futuro?
Las clásicas que la mayoría de la gente admite que sí son transiciones evolutivas son primero el origen de la vida, lo cual te genera las primeras células, después el origen de células eucariontes, que se produce cuando células individuales coalescen en una nueva unidad y hay una división de la labor. Después puede ser la transición a la multicelularidad, que puede venir de una célula eucarionte o una procarionte. Hay también organismos multicelulares que solo son procariontes. Entonces, esa es otra transición evolutiva. Y después viene la transición a las sociedades de insectos, la eusocialidad, en la cual solo hay algunos individuos que se reproducen. Entonces, ¿podrían haber más? Claro que sí. Quizás no se nota ahora mucho, pero si en las sociedades humanas, por ejemplo, incluso hay mucha diferencia en el tipo de labor que realizamos ciertas personas respecto a otras. Y eso puede ser un patrón que ya no tiene tanto que ver con la reproducción biológica, es decir, con los hijos que tengas, sino con la reproducción de comportamientos y de incluso identidades sociales o culturales. Y por eso también es, creo que interesante mencionar que hay toda un área de la evolución que es el estudio de la evolución cultural, que se guía por ciertos principios biológicos, pero al mismo tiempo hay muchos principios que no aplican a la biología así como tal, porque la cultura, las identidades, incluso la política, son cosas que de nuevo solo existen a este nivel, que es el nivel de las sociedades humanas, y que no existen en ningún otro nivel. Es muy difícil de hablar sobre la política en un cultivo de bacterias o de virus, entonces el lenguaje que usamos ya es muy distinto, por lo tanto pienso yo que puede haber un estudio interesante de transiciones al nivel de las sociedades humanas, pero es pura especulación ahora. Alguna pregunta interesante que pienso ahora, o que se me ocurre, es ¿por qué hay tantas, por ejemplo, unidades que se mantuvieron en linajes simples como las bacterias? Las bacterias son muy exitosas biológicamente. Puedes encontrar bacterias en prácticamente cualquier ambiente en la Tierra. Y animales y plantas y organismos multicelulares y sociedades solo los encuentras en ciertas partes. Entonces, hay ciertas preguntas que pienso yo que tendrían que ir en el sentido opuesto de las transiciones evolutivas. Preguntarse, por ejemplo, ¿por qué no quedarse, entre comillas, simple como organismo si ya está probado que es una estrategia muy exitosa?
Retomando esta parte de la primera transición evolutiva, ¿qué factores o bajo qué condiciones podríamos aterrizar que se pudo haber dado esta primera transición evolutiva desde tu perspectiva? Sé que no es una pregunta obviamente fácil, pero ¿qué nos podrías decir así, ver el origen de la vida como la primera transición evolutiva?
Desde luego que no es fácil, pero pienso yo que por razones distintas a lo que la mayoría de la gente piensa. Al principio mencioné que no se le ha dado el lugar debido o el lugar que yo pensaría que debería tener a la biología teórica, y por lo tanto no hay tanta gente que esté estudiando este problema desde la teoría. Pienso yo que si hubiera suficientes científicos estudiando el origen de la vida desde un punto de vista teórico, habría un progreso significativo. La cuestión es de que la mayoría de los proyectos y del dinero que se da a las investigaciones tienen un componente empírico. Por ejemplo, hay mucha gente viendo qué tipo de moléculas mezclas para producir otro tipo de moléculas orgánicas, o qué tipo de lípidos forman este tipo de compartimentalización de reacciones químicas, que sería como una protocélula, y los experimentos clásicos de Urey y Miller, que te producen ciertos tipos de compuestos orgánicos. Siento yo que si hubiera un enfoque grande en estudiar la biología teórica, el origen de la vida desde el punto de vista de la biología teórica, habría un buen progreso, porque eso ya se ha demostrado en otras áreas. Y déjame darte un ejemplo. Si hablamos de la turbulencia que es un patrón de la materia, y la turbulencia la puedes encontrar cuando mezclas la crema con el café, o cuando ves la atmósfera de Júpiter, o cuando ves un huracán formarse en la Tierra. Entonces puedes usar el mismo modelo teórico que se llama las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen el comportamiento de fluidos, y la turbulencia la puedes estudiar con el mismo modelo teórico, independientemente de la estructura material de las cosas. O sea, el café tiene moléculas distintas a la atmósfera de Júpiter, y esa tiene moléculas distintas a la atmósfera de la Tierra, y la turbulencia ocurre en muchos otros contextos. Entonces, tienes muchos ejemplos en el universo de turbulencia, pero solo tienes un modelo que los describe a todos. Eso ya te da de entrada una idea muy clara de que si hubiera un enfoque real en tratar de hacer un modelo teórico de qué es la vida como un patrón que puede existir en muchos substratos materiales, no solo ADN, RNA, proteínas, etcétera, habría un progreso grande, pienso yo. Y esto se ve en casi cualquiera de los modelos que usamos y que son muy significativos y muy importantes para ciencias teóricas. Incluso la gente está muy fascinada con los patrones de Turing, que tienen que ver con un modelo de reacción y difusión que genera, desde una condición inicial que es muy homogénea, genera patrones en la materia o en los compuestos químicos que estés modelando. Y esos pueden existir en, no sé, en la piel de una cebra, en la de un jaguar o de un puma, o algo que tenga algún patrón de coloración en su piel. Y de nuevo te das cuenta que, bueno, quizás hay ciertos componentes materiales que se comparten entre animales, ¿no? como, no sé, la melanina o los componentes del pelo que se comparten. Pero en sí te das cuenta de que si quisieras estudiar el patrón de coloración de la cebra solo usando a la cebra y diciendo que ese modelo solo le aplica a la cebra, te estarías limitando muchísimo. Y entonces siento yo que eso es lo que nos ha dejado como herencia enfocarnos muchísimo en las cuestiones materiales de la vida. Desde que, como dije, la revolución de la biología molecular y el descubrimiento del ADN y otros componentes y el código genético nos ha hecho de que nos olvidemos de estos patrones mucho más generales, como los patrones de Turing. El modelo de Ising es un modelo en física que es muy usado para modelar muchísimas cosas, desde cómo la gente cambia de opiniones dentro de una región en el espacio. Hay un paper para describir cómo las bacterias pueden matar a otras bacterias y se producir un patrón con este mismo modelo de Ising. Y bueno, el modelo de Ising se desarrolló para estudiar el alineamiento de imanes. Entonces te das cuenta que aplica para imanes, para opiniones, para bacterias que tienen sustratos materiales muy distintos, pero el modelo es el mismo. Eso es lo que necesitamos en el estudio de origen de la vida, pienso yo. Y por eso mismo, decir qué es el origen de la vida requiere decir, ok, bueno, si tienes, no sé, algunas reacciones químicas o materiales de algún tipo y no conoces los detalles, ¿cómo se tendría que organizar estas reacciones químicas y estos elementos materiales para crear un sistema que es muy distinto a ellos y que tiene, primero, autonomía y, segundo, capacidad de reproducción? Esos componentes básicos yo creo que darían realmente un gran salto, y después puedes incluir muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la evolución requiere variación. Entonces, si tienes mecanismos que no son perfectos de reproducción, van a producir errores y esos errores producen variación, y la variación es el sustrato de la dinámica evolutiva. Entonces, ahí ya tendrías algún sistema interesante que estudiar como modelo de un posible origen de la vida desde un punto de vista meramente teórico.
Pues a lo largo del podcast, de toda esta serie de episodios que hemos tenido aquí, pues la neta es que básicamente todos somos empíricos, ¿no? Todos estamos en el laboratorio y realizamos experimentos. Este punto de vista teórico que tocas y trabajas es muy interesante, ¿no? Mejor de los casos, la investigación científica tendría que tener esta parte dual teórica y empírica, pero a veces no es tan así. Y justamente rescatando todo este conocimiento que desarrollas, ¿cómo es que haces tu investigación? O sea, ¿lo haces en una computadora? ¿Qué tipo de modelos utilizas? ¿O hay que saber un montón de matemáticas? En particular, lo tuyo está enfocado en multicelularidad, ¿no? Pero ¿cómo nos podrías explicar a grandes rasgos cómo es que realizas tu investigación? ¿De qué sirve realizar esta investigación, ¿no? Ya sabemos que está en estas cosas de transiciones evolutivas, pero ¿cómo podemos extrapolar todo este conocimiento a algo más, ¿no? Que la banda que no sepa de ciencia diga, esto sirve para esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pedro?
Bueno, antes que nada, también quiero mencionar que yo llevo muy poco tiempo trabajando en biología teórica, solo algunos, digamos, 3 o 4 años. Yo empecé en la ciencia haciendo experimentos en la licenciatura en investigación biomédica. Los 4 años que estuve ahí fueron investigaciones empíricas, y también tomé un par de estancias de investigación que también eran empíricas. De hecho, una fue trabajo de campo y otra ecología de virus. Entonces, el modo en el que llegué a la biología teórica fue porque sentía de que algunas de estas preguntas que muchas veces se atacan desde el punto de vista empírico, no se pueden responder dentro del empiricismo. Y una de ellas es como qué es la vida, ¿no? Ahora, mi investigación no está realmente enfocada en preguntarse qué es la vida. Yo estudio la origen de la multicelularidad y he hecho experimentos que, por ejemplo, tenemos un sistema de levaduras en el cual hay una forma muy fácil de que las hagas multicelulares, y estas levaduras multicelulares, entonces las puedes competir entre sí. O también puedes, por ingeniería genética, regresarlas a unicelulares. Y entonces dices, ok, ¿qué pasaría si sacas del contexto multicelular a una célula individual y la compites con el ancestro? O sea, con la célula que siempre fue unicelular. Y esas diferencias son importantes porque te dice, por ejemplo, la trayectoria evolutiva, qué le sucede a la adaptación, a las adaptaciones al nivel celular dentro de un contexto multicelular en comparación del contexto unicelular. Y las diferencias que encuentras pueden informar muchos de los procesos que ocurren en una transición evolutiva. El problema de estudiar transiciones evolutivas de manera empírica ha sido fundamentalmente de que no tenemos acceso a un organismo que sepamos que justo acaba de hacer la transición porque casi todas las transiciones ocurrieron hace millones de años y cientos de millones de años en muchos casos, la multicelularidad alrededor de 500 millones de años. Entonces, el modelo que usamos de levadura es importante e interesante porque nos da el control absoluto de cuándo ocurre esta transición. Hay un gen que podemos ponerle a las levaduras individuales que lo hace multicelular, perdón, que le podemos quitar para hacerlo multicelular y se lo ponemos de regreso para hacerlo unicelular. Entonces eso nos da el acceso, digamos, como a un fósil viviente de que sucede justo en la transición. Ahora, la importancia de esto para otros campos, yo no la veo como una cuestión aplicada, la veo más como una cuestión conceptual. Ver qué sucede cuando las trayectorias divergen entre vivir en un colectivo, que es en el caso de la multicelularidad, y vivir como individuos. Entonces tienen que ver, hay muchas preguntas de la individualidad que también son interesantes verlas desde este punto de vista. Y la individualidad aplica a cualquier nivel, incluso al nivel social. Nosotros como individuos tenemos una forma de ver el mundo y comportamientos muy, muy particulares de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo formamos parte de una sociedad e incluso niveles más allá. Hace rato preguntaba si pueden haber otras transiciones evolutivas. Quizás ya existieron y todavía no desarrollamos el lenguaje para hablar de ellas. Por ejemplo, ahora que estaba pensando del Brexit, de que Inglaterra, el Reino Unido se separó de Europa, esa es como la reversión de una transición evolutiva, ¿no? En algún momento muchos países de Europa decidieron unirse en este supergrupo de países, que es un colectivo más allá de cada país individual, y durante varios años vivieron como grupo y hay muchas adaptaciones sociales, económicas, políticas que se dieron para que esto fuera posible. Ahora lo que pasa en el Reino Unido es lo opuesto. Están ahora regresándose al nivel individual de país y esto pues tiene mucho que ver de nuevo con las adaptaciones que ahora tuviste dentro de este grupo de países que ahora a lo mejor no te sirven como país individual. Y eso son cosas que puedes hablar de ellas, de la individualidad a cualquier nivel, incluyendo el nivel de la multicelularidad, como mencionado. Uno de los campos que estudio de manera teórica y en modelos computacionales tiene que ver con cómo las células individuales intercambian información. Y esto tiene que ver mucho con la evolución de la diferenciación celular. Como sabes, bueno, muchos animales y plantas empiezan su vida con una célula individual que llamamos el cigoto. Y esa célula individual tiene un conjunto de funciones particulares, pero cuando se empieza a dividir y forma el embrión y el embrión forma la forma adulta del organismo, te encuentras que ya hay muchas células que se dedican a hacer diferentes cosas, pero todo empezó desde una célula individual. Entonces la pregunta es cómo desde algo que es muy homogéneo y muy particular generas toda esta diversidad de funciones biológicas. Tenemos células neuronales, tenemos células del hígado, células musculares que hacen cosas absolutamente distintas comparadas con una con la otra. ¿Cómo generas eso? Entonces eso tiene que ver, o lo que estoy estudiándolo desde la perspectiva dentro de mi trabajo, con cómo la información se va intercambiando entre unidades que al principio eran iguales, pero la forma en la que intercambias esta información hace que hayan pequeñas diferencias que se amplifican después y al final, incluso sin ningún tipo de proceso evolutivo o de selección, haces de que el sistema multicelular tenga diferencias entre comportamientos de las células individuales. Y entonces puedes llegar a lo que se llaman atractores. Atractor es como un grupo de comportamientos particular. Atractores que son distintos y eso es lo que podríamos considerar como un tipo celular. Un atractor en términos matemáticos podría ser lo que biológicamente conocemos como un tipo celular y eso es lo que estoy estudiando de manera puramente teórica.
Órale, no, está cañón, pero justamente el desarrollar ciencia básica y entender estos conceptos, identificar los patrones, claro que en algún momento alguien los puede retomar y adecuarlos a otro tipo de investigación, ¿no? ¿Qué es lo importante y lo valioso de desarrollar todo este tipo de investigación? Y ya llegando a la última parte de este gran episodio, ¿qué nos podrías transmitir, bueno, a la banda que nos escucha, a las siguientes generaciones? ¿Cómo ha sido tu camino? O sea, yo no sabía, acabas de mencionar que pues en algún momento fuiste empírico, ahora decidiste pasar esta parte teórica, pero esta también, o sea, lo dijiste de una manera muy, muy sencilla de, bueno, llevo 4 años en esto, pero se dice muy fácil, ¿no? Realmente se dice fácil. Y en esta, pues en esta situación en la que estamos atravesando actualmente, que la banda se acerque más a la ciencia, ¿qué reflexiones tienes? ¿Cómo fue tu camino? Si en algún momento dudaste, ¿fue difícil llegar a Estados Unidos y competir en las ligas mayores? ¿Qué consejos le darías a la banda de, sobre todo esta trayectoria, este, sí, este gran camino que has tenido, ¿no?
Sí. Sí, dudar todo el tiempo. Ahora mismo sigo dudando qué estoy haciendo y qué voy a hacer después y no está muy claro el camino. De hecho, cuando empecé la licenciatura, yo tenía muy claro, voy a hacer esto y voy a ser un investigador y me voy a dedicar a esta área en particular. Y conforme he avanzado en mi carrera, esto se ha vuelto más borroso. Ahora digo, bueno, pues no estoy tan casado con una idea en particular y me interesan varias cosas. De hecho, por lo mismo fue también de que decidí adentrarme un poco más a la biología teórica y de hecho a empezar a leer muchísimo la historia de la filosofía de la biología. Me considero como un aprendiz de filosofía de la ciencia también por lo mismo, de que siento yo que la formación que tuve muy, muy empírica y como que me nubló un poco la parte conceptual, como entender el lenguaje que usan otras personas de otros campos para referirse a los mismos fenómenos. Sobre todo si tratas de estudiar la complejidad biológica, vas a ver que depende del campo particular en lo que lo estudies, la gente va a tener concepciones muy distintas. Y lo que pienso yo es el camino más fructífero que he encontrado es simplemente estar abierto a todas ellas y no creer que una o la otra son mejores o que tienen la razón. Y quizás por eso mismo es por lo que pienso yo que la biología teórica debería tener un lugar más importante, incluso cuando la mayor parte de mi carrera ha sido empírica, porque te lleva a diferentes formas de ver el mismo problema y eso es siempre algo bueno. Nunca es productivo tener una visión única de las cosas. Entonces, por ejemplo, en la astrobiología hay muchas ideas sobre qué sucedió primero, si hay un mundo de ARN que surgió en algún momento y que eso fue el principal bloque de construcción de la biología después. Puede ser que sí o puede ser que no, y está bien tener esta ambigüedad. Creo que es algo de lo que he aprendido bastante en los últimos años, es aceptar ambigüedades. En los últimos momentos o años de mi carrera, algo que he valorado bastante es no tener miedo a la ambigüedad. Mucha gente o público en general piensa que en la ciencia todo o ya está resuelto o que hay una solución, o sea, que existe una solución y que solo nos falta trabajo para encontrarla, ¿no? Para mí, algo que he valorado bastante últimamente es ser abierto a las ambigüedades y a la posibilidad de que hay cosas que a lo mejor no vamos a resolver como nos gustaría, pero pues tratar de llegar a ellas es algo muy importante y es, de hecho, parte más básica de la ciencia es estar curioso a todo eso que nos conocemos. En el caso de la astrobiología, hay muchas teorías de cómo pudo haber surgido la vida. Yo pienso que nunca va a haber ningún experimento, incluso ninguna teoría que nos diga exactamente qué sucedió, porque pues nunca estuvimos ahí, no supimos exactamente qué pasó. Y está bien que hayan teorías que compitan entre sí, y está bien tener una pluralidad de ideas y de visiones y ver cómo los bioquímicos atacan este problema haciendo, no sé, reacciones o ver cómo fue las condiciones bioquímicas en la Tierra primitiva. Eso nos da información muy valiosa. También ver cómo los biólogos moleculares tratan de reconstruir cuál fue el código genético al principio o qué dominios de una proteína fueron los más importantes al principio. Eso también es muy valioso, nos da información muy importante. O los biólogos teóricos que dicen, bueno, hay que olvidarnos un poco de esta cuestión material y representar las cosas un poco más abstractas. Eso también nos da información muy importante. Entonces, eso es algo que he descubierto que mucha gente que empieza, que ve la ciencia de hacia afuera o que quiere empezar en la ciencia, piensa de que siempre van a encontrar unas respuestas muy claras a casi cualquier pregunta. Y la verdad es que no es así y de hecho quizás esa es la excepción de que haya una respuesta única. Incluso los físicos, ahora que hablábamos al principio de la física, que creemos que es una de las teorías más no ambiguas, tiene muchas controversias y no hay forma, por ejemplo, de unificar teorías cuánticas de la materia con, no sé, la física clásica y que si la las partículas son ondas y que depende del observador también en la física cuántica, ¿no? Entonces, incluso ahí en las ciencias más, entre comillas, duras, hay muchísimas ambigüedades. Entonces yo invitaría a la gente que de afuera o de adentro de la ciencia a que sean más abiertos a las ambigüedades. Un comentario muy pequeño es, mencionaste como que ahora en las grandes ligas, pero bueno, las grandes ligas pueden ser en donde sea. La verdad, pienso yo que mi formación en México ha sido la que me ha dado esta apertura a otras visiones mucho más del cualquier cosa que haya hecho aquí en Estados Unidos. La educación en México es muy humanista y es muy integral. Estás expuesto a muchas cosas fuera de tu campo único y hay muchos eventos culturales, eventos de muchas índoles que te puedes involucrar. Y eso pienso yo que es la etapa más valiosa de mi educación. Mientras estuve en la UNAM e incluso antes, en Michoacán estudié en una prepa pública que se llama, por razones históricas, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Ahí fue donde estudió Morelos y su maestro fue Miguel Hidalgo y tiene un bagaje histórico y cultural muy grande. Y la formación es humanista. Ahí aprendí bastante de filosofía, de historia de México, historia universal, un poco incluso de etimología, que después me sirvió mucho en la ciencia. Mucha gente eso no lo tiene aquí. Aquí a veces tratan de especializarse desde muy jóvenes, digamos, si quieres aprender computación, te empiezan a enseñar cómo programar desde muy jóvenes y entonces te olvidas un poco de la cuestión humana, pero ya llegas a niveles como Facebook o como Twitter y ves de que los programadores, al ser muy ignorantes de las cuestiones sociales, muchas veces están haciendo un daño muy grande. Por ejemplo, esparcir información falsa o de que la autoestima de los jóvenes depende mucho en la aceptación en las redes sociales o de muchas cuestiones de que solo aprendiendo a programar una computadora nunca te vas a dar cuenta de eso. Eso es la base de entender realmente las consecuencias de mucha de la tecnología nueva y de la inteligencia artificial debería de venir desde las humanidades. Y ese tipo de educación en México todavía existe en muchos lugares y es, pienso yo, esas son las grandes ligas. Ahora, lo que hago en el doctorado es simplemente especializarme dentro de todo lo que aprendí un poco. Ahora solo hago una cierta parte. Entonces, solo quería comentar eso para que la gente ahí en tu auditorio en México, creo que a lo mejor no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes, dice la frase. Pues sí, realmente en México la educación que tenemos es muy, muy buena. Está al mejor nivel que pudieras pensar en cualquier otro lugar.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. De hecho, hay que tener humildad científica, ¿no? Saber cuando realmente no conocemos algo y aprender de eso. Y eso aplica para la vida, no sé si porque ya estamos haciéndonos grandes, pero uno se da cuenta, ¿no? Que a medida que avanza en este caminito científico, pues las perspectivas, los objetivos se modifican. Y esto que dices es muy importante, ¿no? Tener la mente bien abierta siempre, escuchar, saber dónde te estás equivocando. Y eso es súper importante porque al final, por mucho que uno idealice ese caminito, pues la vida siempre te sorprende, ¿no? Siempre te presentan nuevas personas y ya depende de ti cómo aprovechas esas oportunidades. Así que considero que es un gran consejo para las siguientes generaciones que no tengan miedo a fracasar o a dudar porque eso siempre pasa, todo el tiempo pasa, pero te das cuenta que avanzas y aprendes de los errores. Algo bueno sale de todo eso, siempre es así. A veces tarda mucho tiempo en venir, pero otras veces es inmediato. Pienso que parte de la idiosincrasia del mexicano es que demerita mucho sus logros o su realidad, ¿no? Por también la situación, el sistema en el que vivimos, pero qué bien que lo mencionas y que lo reduces a una manera tan humilde, porque sí, a veces soñamos, ¿no? Como de, es que quiero competir con lo mejor del mundo, pero también te das cuenta que ese mejor del mundo, pues sí, son los mejores tal vez del mundo, pero la infraestructura simplemente no es comparable, ¿no? Hay otra realidad, viven otra realidad, tienen otro sistema que les funciona. Pero esto que mencionas que nos da la universidad, te da muchas cosas, ¿no? Esta apertura mental, hacerte más humilde, saber, sabes que no conozco esto y abrir tus puertas a esta parte porque, como bien dices, nos estamos deshumanizando, ¿no? Muchas personas en esta parte también sistémica de que el éxito monetario es lo más importante, que también se reduce al pedo científico, ¿no? De cuántos papers tienes, dónde los tienes, el reconocimiento. Si no, no eres nadie. Y es como, güey, la vida va más allá de eso, ¿no? Y qué bueno que lo tocas. que uno se da cuenta que veniendo de esta parte, su formación y su historia de vida, a veces no es lo que uno quiere, ¿no? Sino que yo quiero ser investigador, pero también me gusta el arte, también me gusta jugar fútbol, ¿no? Y mi vida no se va a enfocar solo en producir. Si me toca, qué bueno, pero hay una vida allá afuera que quiero vivir y mucho conocimiento que quiero asimilar y aprender, ¿no? Que justamente yo también lo noté, muchos en el extranjero no es así, pero es un pedo sistémico, cultural, el éxito monetario, ¿no? Que todos queremos o peleamos por esa estabilidad económica, pero yo desde mi experiencia considero que la estabilidad que todo mundo debe de buscar es la emocional antes que la económica, si no, no tienes nada. Pero excelente, claro, que lo hayas mencionado, es realmente importante. Bien, todos.
Bueno, gracias de nuevo por invitarme.
Pues te agradezco mucho, Pedro, el tiempo y el espacio y abrirnos todo este conocimiento que nos transmitiste de una gran manera, todas estas reflexiones, te lo agradezco mucho. Y seguimos en esta última temporada del podcast de Laboratorio del Origen de la Vida. Ya se vendrán los últimos episodios. Y pues mil gracias por tu tiempo, Pedro.
No, ¿de qué? Y muchas gracias por invitarme, fue muy divertido.